Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización.
Hola, bona vesprada y bona vesprada a todos los amigos y amics que cada 15 días nos acompañeu en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos y que lleva tras de sí una gran lucha por salvar la Huerta de Valencia. Tenemos en el programa a Enric Llopis, periodista y activista social, que ha realizado un gran trabajo en colaboración con la entidad Per l'Horta, con el objetivo de crear un relato de una lucha que se ha convertido en ejemplo y referente. Fruto de ese trabajo es el libro La Batalla de la Horta. Y para hablar de ello, tenemos aquí en el estudio al autor del libro, Enric Llopis. Hola Enric, buenas tardes. Muchas gracias y bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Si te parece, podríamos comenzar en primer lugar. ¿Qué te motivó a escoger este tema?
Pues el tema fue inicialmente una propuesta del colectivo Per l'Horta y de la editorial Sembra Llibres, y pensábamos que era un tema muy silenciado. 5 décadas de luchas y resistencias silenciadas, fundamentalmente en la ciudad de Valencia y su entorno metropolitano. Y la idea fundamental del libro es todo eso, sacarlo a la luz, esas luchas silenciadas.
¿Cuál era tu objetivo?
El objetivo básicamente era que el olvido no sepultara el sufrimiento y el sacrificio de tanta gente. Por ejemplo, en la Huerta de la Punta hubo gente que murió meses después de que se produjeran los desalojos y de que se arrasara el territorio de Huerta, que ahí estaba Huerta de gran calidad, sobre la cual se pretendía implantar la zona de actividades logísticas del puerto y en otros sectores de Huerta de la ciudad. Que ese sufrimiento, que esa lucha, que esa entrega por mantener un estilo de vida, unas casas tradicionales, un modo de vida enraizado a la tierra, no se perdiera y que quedara por escrito y en un soporte papel, que creo que eso es muy importante porque el formato digital es mucho más etéreo.
El libro lo has hecho en colaboración con la entidad Per l'Horta. ¿Cómo ha sido esa relación?
La relación muy positiva, porque realmente me han facilitado mucho el trabajo y los testimonios, los contactos para hacer las entrevistas y para conocer a la gente. Siempre es muy positivo y facilita mucho las cosas que alguien te abra la puerta. Y después también la documentación previa. Ellos tienen un buen archivo porque han participado en prácticamente todas las luchas y eso facilita mucho el trabajo del periodista. Te pasan documentación rigurosa con la que tú ya puedes trabajar. Eso la labor te la hace mucho más sencilla.
El fruto de esa colaboración es La Batalla de la Horta, una obra viva y emotiva con las voces de sus protagonistas. ¿Nos puedes decir qué voces han participado en dicha obra?
El libro tiene una parte que es más de ensayo con mucha información y luego la parte fundamental, que es por la que tú me preguntas, que son los testimonios y las entrevistas. Entonces, las entrevistas aportan esa parte más cálida, más humana. Hay entrevistas a labradores, hay entrevistas a activistas labradores. He intentado que no quedara en el olvido la parte de la mujer. Hay mujeres tradicionales, hay también jóvenes agricultoras que han montado ellas su propia cooperativa, que cultivan la tierra, que incluso son licenciadas universitarias, y ahí se ve todo ese contraste respecto a la mujer tradicional, que tenía también una labor muy destacada. Y ya digo, toda la galería de personajes que aparecen en el libro pues es muy variada, desde labradores hasta arquitectos, gente que ha estado en el trabajo más arduo de alegaciones a los planes urbanísticos y que tienen un discurso pues mucho más académico, hasta el labrador de 80 años que le dice a su hijo que no pise la tierra porque tiene prácticamente un carácter sagrado para el labrador.
Dices en la obra que ha sido y es una lucha protagonizada por miles de personas que han plantado cara a la nefasta destrucción que nos ha llevado a la crisis actual. ¿Sigue estando viva esa lucha actualmente?
Yo creo que sí. Por ejemplo, se está viendo en las movilizaciones y en las alegaciones que se están presentando contra la zona de actividades logísticas, que es un proyecto que se pretende sacar adelante. Hay una respuesta importante que está aglutinando a mucha gente. Luego sí que hay una cuestión, al pinchar la burbuja inmobiliaria, muchos de los proyectos urbanísticos han quedado a la espera de mejor ocasión, aunque está repuntando la construcción de viviendas. Y los promotores que tienen suelo reclasificado van a querer esas expectativas urbanísticas materializarlas. Se está a la espera de una mejor ocasión, pero la lucha va a estar siempre ahí.
En tu libro explica la historia de los últimos 50 años de luchas y la batalla de Lorca, que da nombre a la comarca donde se encuentra la ciudad. Pero sobre todo explica la historia de los sin nombre y que nunca han merecido un libro. ¿Por qué los has elegido?
A mí siempre me ha llamado la atención que pongamos el acento y pongamos el foco en muchas veces en gente que viene de la universidad, en gente con discursos muy académicos y muy estructurados, pero perdemos un poco de vista a la gente que se politiza y que milita a partir de sus experiencias en la vida cotidiana. Y a mí eso me interesa muchísimo. Gente con un discurso mucho más espontáneo, mucho más vital, que habla de lo que sabe y de lo que vive, pero que su discurso es muy político. Y entonces es lo que he intentado rescatar en este libro. Por ejemplo, aparecen experiencias de mujeres mayores que sin una retórica académica y sin haber leído a Marx ni a Bakunin, iban en carro a la plaza del ayuntamiento para intentar que no se arrasaran sus alquerías y encima de estas casas se implantara la ZAL. Entonces yo creo que eso es muy importante, por eso hemos dedicado una buena parte del libro.
¿Tú crees que la lucha esta por la Horta, que era más de minorías, tras la grave crisis inmobiliaria, ha despertado mucha más gente?
Yo creo que sí, es una cosa que destacan en general los activistas. En las últimas luchas, por ejemplo, en la paralización del último Plan General de Valencia, que pretendía reclasificar grandes bolsas de suelo de huerta, eso ya se consiguió movilizar desde a jóvenes labradores hasta veteranos labradores, de barrios muy diferentes, de zonas muy alejadas, activistas y movimientos y organizaciones que tampoco se habían preocupado nunca excesivamente de la huerta, habían hecho en este caso la batalla como propia. Y sí que creo que se está ganando esa transversalidad. Es una cosa que ha costado mucho, pero también destacan los activistas que se ha logrado con los años.
Enrique, tú también eres conocedor y has estado en otros países como Guatemala, Cuba, Palestina, Colombia. ¿Ves relación en las luchas de esos países en defensa de los recursos naturales y la de aquí?
Sí, yo creo que hay una relación clarísima. Me gusta siempre ser muy prudente a la hora de hablar de Colombia, Guatemala, todos estos países, porque yo creo que lo interesante es que hable la gente que está participando y viviendo esas luchas. Pero yo, por las entrevistas que he podido hacer o por las cosas que leo o viajes que he hecho, sí que realmente creo que hay un paralelismo. Aquí la gente resistió a la policía en la puerta de las alquerías. Y es gente a la que se les arrasó las alquerías, se les quitaron los animales, se eliminó las parcelas de huerta donde cultivaban. No ocurre como en Colombia, donde todos los días se mata a defensores de derechos humanos o a líderes campesinos, o en Guatemala para construir grandes presas hidroeléctricas. Pero sí que, salvando las distancias, yo creo que son luchas por la defensa del territorio y por un estilo de vida. O sea que yo creo que la comparación es perfectamente legítima.
La diferencia puede ser que allí ponen en peligro sus vidas y que han habido muchas muertes y gente en prisión por condenas de muchos años. Allí se arriesgan mucho más.
Sí, yo creo que sí, aunque aquí, pues en el caso del Pue de Campanar o en el caso de La Punta o en otros muchos casos, también la gente ha arriesgado muchísimo, y cuando estamos hablando de gente muy mayor, de gente incluso ya enferma y con achaques, gente que está acostumbrada a vivir desde la infancia en zonas de huerta, al aire libre, en contacto con otras familias, donde se realizan intercambios, pues tú me ayudas a recoger las patatas, yo te llevo los niños al colegio. Cuando esa forma de vida se pierde y te mandan a un piso en la ciudad, no a la zona residencial, en un piso de 60 metros cuadrados donde tienes que pagar una hipoteca, pues hay gente que duró poco, ¿no? Y es otra forma también, creo yo, de matar a la gente, aunque más a fuego lento. También hay gente que murió en estas batallas.
Se acusa a las transnacionales de que lo que no pueden hacer en sus países de procedencia, porque se considera violación de derechos humanos, sin embargo, sí que lo pueden hacer en esos países sin ningún problema. ¿Cómo ves tú esto?
Se lleva mucho tiempo diciendo, yo creo que es así. En España a lo mejor no se pueden pagar los sueldos de miseria que se pagan en Brasil a niños que trabajan como jornaleros en las plantaciones de mango. O las legislaciones son más laxas a la hora de abrir un filón a cielo abierto en Colombia o construir una gran represa en Guatemala. Pues las declaraciones de impacto ambiental no son igual de exigentes aquí que allí. Evidentemente, pues eso se deslocaliza y buena parte de los beneficios de los bancos españoles y de las grandes empresas multinacionales con sede en España, pues obtienen en países de América Latina. Eso yo creo que está fuera de toda duda. E incluso ha habido acusaciones de contratar a sicarios, de modos en los que se emplean los guardias de seguridad de estas empresas a la hora de desalojar a la gente, reprimir protestas, la participación del ejército. Sí que es verdad que allí se hacen cosas que actualmente en el Estado español cuesta más de vender ante la opinión pública.
¿No ves tú nuestra responsabilidad en desenmascarar y denunciar a esas transnacionales y las connivencias con las empresas españolas? ¿Cómo crees que se puede hacer esto?
Hay gente que promueve el boicot, hay gente que promueve la denuncia activa, hay incluso tribunales populares que señalan a este tipo de multinacionales. Me viene a la cabeza Coca-Cola, que contamina acuíferos en la India, o Zara, que contrata parte de la cadena que termina en una camiseta que compras en una tienda del centro de Madrid, pues eso se subcontrata a tiendas en Bangladesh o en Pakistán o en el país que sea. Yo creo que en eso se ha ganado mucho y las ONGs y los comités de solidaridad como CETSALA llevan mucho tiempo haciéndolo. Hay que profundizar más en esa batalla hasta que le llegue a la gente común.
Me decía un compañero de la Coordinadora de Solidaridad con Guatemala, que es diputado en la Asamblea Regional de Murcia por Podemos, que han hecho unas conclusiones de la construcción de una desaladora junto a Cartagena, que una empresa del grupo Cobra de ACS, Florentino Pérez, ha hecho un pelotazo de más de 500 millones. Es una estafa y el informe está muy claro. Y qué casualidad que las empresas del grupo Cobra son las que están construyendo las hidroeléctricas en Guatemala y que han habido muchas protestas frente a la embajada precisamente contra esta empresa. Ahí vemos la relación que hay entre nuestras empresas con las transnacionales. Creo que tenemos todos, cada uno en nuestro puesto, tú a través de la prensa escrita y a través de tus entrevistas, de informar a la gente, y nosotros también poner nuestro granito de arena.
Sí, yo creo que es importantísimo el trabajo de denuncia y yo creo que se está haciendo. El reto es que llegue a más gente. Por ejemplo, a finales de junio, por poner un ejemplo, el Centre de l'As de Investigacions per a la Pau de Cataluña sacaba un informe con las responsabilidades de los estados de la Unión Europea en venta de armas a países en conflicto, que son países de los que termina saliendo la gente y huyendo, tratando de llegar a Italia, a Grecia o a las costas europeas. Hablamos de crisis de refugiados, pero no hablamos de la responsabilidad de los países de la Unión Europea en vender armas a Pakistán, Afganistán, a Siria, Arabia Saudí, que está liderando una coalición de países que bombardea Yemen. Todo eso hay que denunciarlo. A mí me da la impresión de que se ha ganado mucho. A las juntas de accionistas del BBVA van comités antimilitaristas a denunciar la inversión de esta entidad financiera en empresas que producen armas. Creo que lo han hecho también en Bankia, que se ha ganado mucho y ahora el reto es que llegue a la gente, a trascender el ámbito de la estricta militancia. Gente que está en la militancia y en los movimientos sociales hace mucho que todo esto lo tiene claro, pero lo importante es llegar a la gente. Hay, por ejemplo, también un libro, La dictadura de los supermercados, de una periodista, Nazaré Castro, donde todo esto lo detalla y es un libro interesantísimo. O en la página web también de esta misma periodista, Carro de Combate. Entonces, que eso en el supermercado es una acción política también, comprar y consumir, y creo que en eso los movimientos sociales pues han dado un ejemplo, ¿no?, a la hora de sensibilizar y de denunciar todo este tipo de cuestiones.
Ya vemos que tenemos tarea por delante. Y ahora me gustaría dar unos datos sobre el libro tuyo para que la gente lo pueda comprar y leer, porque merece la pena. El título del libro es La batalla de Lorta, 5 décadas de resistencia silenciada. El prólogo de José Gavalda y el autor es Enric Llopis. La editorial es sembralibres.com. Te agradecemos muchísimo, como siempre, ha sido un placer estar contigo.
Muchas gracias a vosotros por la entrevista y por acogerme en vuestra casa, como siempre. Muchas gracias.
agenda para los próximos días es el jueves próximo, día 21, a las 19:30, dentro de la muestra de cine colombiano actual, se proyectará la película El vuelco del cangrejo. Es una actividad organizada por la Coordinación Valenciana de Solidaridad con Colombia y Aragón Cinema. También recordaros que el próximo día 25 de julio, concentración en la Puerta Azul del CIE de Zapadores, como cada último martes de cada mes, para exigir el cierre de los CIEs. Hem arribat al final del programa i vos agraïm moltíssim el que ens hàgiu acompanyat i esperem que us sigueu fent-ho. Yo canto que se escucha.